Golf, clubs y revenue management, podcast número 23. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts, donde hoy vamos a hablar sobre cómo podemos actuar y activarnos en contra del COVID-19. Ya sabéis que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el rendimiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Escribidnos. Decidnos qué temas son los que más os interesan para darles prioridad. Todos los podcasts están recopilados en greenfeerevenue.com y también en Spotify y en iTunes y en iVoox, en esas plataformas de la nube y de internet donde además se encuentran todos vuestros clientes y donde esperamos que suene con mucha fuerza Golf, Clubs y Revenue Management. Hoy vamos a hablar de estrategia, hoy vamos a hablar de activarnos, hoy vamos a hablar de hasta qué punto hay que eliminar, quitar esa actitud tan pasiva que están teniendo muchos campos de golf esperando a que llegue la vacuna, a que se recupere la normalidad. Son campos que solo ven la crisis, mientras que otros, unos pocos, están viendo la oportunidad. ¿Pero hay una oportunidad? Claro que sí. Vamos a ver, ¿qué va a pasar cuando pase la crisis? Habrá que empezar a trabajar, habrá que empezar a optimizar el producto, habrá que empezar a definir estrategias, habrá que empezar a valorar esas herramientas tecnológicas de que disponemos todos, incluso hoy en día, y habrá que empezar a analizar los convenios de colaboración otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De verdad vamos a esperar hasta que termine la crisis para empezar a hacer todo eso? Para entonces ya habrá unos cuantos que nos habrán tomado mucha ventaja, porque el largo plazo se empieza a trabajar hoy mismo. ¿Y por dónde podemos empezar? Bueno, pues tal vez por empezar a contestar esas preguntas que ya nos deberíamos haber hecho y que seguramente nos ha hecho o nos va a plantear la propiedad del campo. ¿Qué segmentos de clientes son los más importantes ahora mismo? ¿Y cuáles son sus preferencias? ¿Qué es lo que quieren esos clientes? ¿Qué es lo que buscan? ¿A qué es a lo que le dan valor? O bien, ¿qué factores son los que pueden influir en la situación actual en un sentido o en otro? Vamos a mirar qué es lo que hay ahí afuera y cómo podemos utilizarlo. Tipología de clientes. ¿Qué eficacia tienen los canales? ¿Los que veníamos utilizando u otros nuevos que nos podemos inventar? ¿Cómo pueden impactar las fechas calientes? Ya ha pasado Halloween. Ya ha pasado el puente del día 1 de noviembre y el del día 9 de noviembre. Se nos acerca el del día 6 y 8 de diciembre, con diferentes limitaciones de movimiento y de salida. Sí, todo eso ya lo sabemos. ¿Cómo nos puede afectar? ¿Qué podemos hacer para mantener la antelación de las reservas? ¿Qué relevancia tiene el precio? ¿Cómo afectan estos factores a otros mercados? ¿Y cómo lo están resolviendo? Ya sabemos que el Reino Unido tiene cerrados los campos de golf. Cataluña tiene cerrados los campos de golf. ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Estamos hablando con esos directores de campos de golf? ¿Estamos aprovechando ese network que hemos desarrollado durante los últimos años? ¿Hemos olvidado que podemos aprender mucho de ellos? ¿Y cómo están actuando nuestros partners? Las agencias, los hoteles, muchos de ellos de nuevo cerrados, los tour operadores. Lo más relevante en este momento entendemos que es la comunicación. La comunicación con los clientes, la comunicación con las agencias, la comunicación con nuestros colegas, con esos otros directores en campos de toda España y de todo el mundo. La comunicación con colectivos a los que hasta ahora a lo mejor habíamos descartado. Y tenemos que hablar con ellos sobre esos temas sobre los que vamos a comentar hoy. Las tarifas, los clientes, la antelación en la reserva y la competencia. Vamos a empezar por las tarifas. Empecemos por entender que es el momento de ser flexibles. Pero no significa eso utilizarlas como último recurso. debemos mantener esa máxima de la ocupación que hemos mantenido siempre. No tiene sentido bajar el precio para las tarifas de todo un día, cuando a lo mejor las tarifas de los Greenfish de las dos primeras horas de la mañana siguen teniendo mucha demanda. Porque eso sí lo hemos notado. Sabemos que no vienen los clientes de fuera, pero los clientes de casa siguen queriendo jugar al golf. Y siguen queriendo jugar a las mismas horas. ¿Hay que dar el descuento a esas horas en las que quiere ir todo el mundo? Naturalmente, habrá que premiar a los mejores clientes, pero incluso hay que generar, hay que crear nuevos mejores clientes. Lo que en ningún caso podemos olvidar es que nuestras tarifas condicionan nuestros recursos y que nuestros recursos condicionan la calidad que somos capaces de ofrecer y que esa calidad condiciona nuestra competitividad a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que si bajamos las tarifas por bajarlas, simplemente por atraer más jugadores, por generar algo más de ingresos, esas tarifas no siempre nos van a permitir obtener los recursos suficientes para mantener la calidad. Todos sabemos que los clientes caros, los que nos pagaban los green fees más elevados, no están viniendo porque no les dejan viajar y porque tienen miedo al virus. Pero cuando puedan volver a viajar, regresarán a nuestros campos pagando lo mismo que antes, siempre y cuando nosotros no hayamos perdido calidad. Los que están aprovechando ahora la necesidad de los campos para así hacerse valer son los clientes baratos, los que nunca han apreciado esa calidad, sino solo las gangas. Y esos clientes baratos es probable que no vuelvan el día en que nosotros decidamos recuperar las tarifas anteriores, a no ser que las sigamos manteniendo bajas, pero entonces estaremos sacrificando la calidad. Podemos ser generosos con las tarifas de muchas maneras. Podemos ser generosos en las cancelaciones de reservas. Hay muchos campos que las limitan a 24 horas. Bueno, pues no importa, déjalo hasta el mismo momento de la salida. Permite a la gente que cancele la reserva. La mayoría de la gente que hace una reserva va a venir a utilizarla. Es como cuando salimos a cenar a los restaurantes. Pero bueno, seamos generosos en la cancelación de la reserva. Seamos generosos en las gratuidades para esos capitanes de colectivos locales que nos marean tanto durante el año, que es que este campo siempre mi capitán juega gratis. Pues seamos generosos en esas gratuidades puntuales para esas personas. Seamos generosos en el precio del buggy o en separar las partidas cada 15 minutos para que así vayan más cómodas. En fin, seamos generosos en valores añadidos que mejoren el producto. Pero intentemos evitar bajar el precio del green fee porque necesitamos más ingresos y eso no nos va a ayudar en el fondo en el largo plazo. Mejoremos el producto, de manera que la gente perciba que esa tarifa, esa misma tarifa, le está llevando a un green fee más agradable, a una partida más agradable, a unas condiciones de juego y de reserva más generosas. Pero no bajemos los green fees en las horas punta. En la misma línea también tiene mucha lógica desarrollar un buen programa de fidelización. Si desarrollamos un buen programa de fidelización, podemos aplicar el descuento pues, a la compra de paquetes de 10, de 15 o de 25 green fees sin fecha de caducidad. O de salidas, un paquete de salidas ilimitadas durante un periodo limitado. Por ejemplo, 500 euros por todos los green fees que quieras o que puedas utilizar durante 30 días. Sujeto a disponibilidad. Lo que no he entendido yo nunca es esa idea, esa estrategia de vender paquetes, por ejemplo, de 25 green fees limitados a su uso durante 2 meses. Si ya tenemos el dinero de nuestro cliente en nuestro bolsillo, pueden suceder 2 cosas. O que lo utilicen muy deprisa, esos 25 green fees, en cuyo caso es muy probable que compre otro paquete y salimos ganando todos, o que lo utilicen muy despacio y que se le prolongue en el tiempo, en cuyo caso seguimos teniendo el dinero en nuestro bolsillo. El hecho de que no lo esté utilizando casi más denota que no está contento con el servicio. Pues también puede ser que sea por sus circunstancias personales, por lo que no puede venir, pero en cualquier caso, habiéndolo pagado previamente, si por sus circunstancias personales no puede utilizar los green fees que ha comprado, no va a estar nada contento. ¿Encima se los vamos a quitar? ¿Encima va a expirar los 2 meses y le vamos a quitar los green fees que le quedaba? Yo creo que tiene mucho más sentido el darle la oportunidad a la gente que utilice sus green fees, que los consuma en tiempo indefinido, porque al fin y al cabo el dinero ya lo tenemos nosotros. Incluso que lo consuma con más amigos, no hacerlos personales e intransferibles, esos green fees. Cuanto antes los gasten, es posible que antes compren otro paquete. Pero el tema al que me refiero es eso: ser capaz de crear un programa de fidelización, de que la gente diga, no, ya tengo mis 25 green fees, con lo cual donde voy a venir a jugar es aquí, a este campo de golf. O he comprado un paquete de salidas ilimitadas durante los próximos 2 meses. ¿Dónde voy a ir a jugar? Pues aquí, donde he comprado el paquete, porque es donde ya las tengo pagadas. Ese tipo de descuentos importantes tiene mucho sentido hacerlo para los abonados o para los miembros del programa de fidelización. Por ejemplo, en la celebración de cumpleaños, de aniversarios, de celebraciones de cualquier tipo. Cada uno escoge su excusa válida. Desde, a lo mejor desde 2 semanas antes hasta 2 semanas después. Es una manera de decirles, no, aquí apreciamos tu negocio, aquí apreciamos tus circunstancias y queremos que vengas a celebrarlo con nosotros. También podemos inventarnos clientes nuevos, llegar a acuerdos puntuales con otros campos para que sus abonados nos visiten en momentos puntuales y dejen horas libres en sus propios campos para que allí entren nuevas reservas de visitantes. Hacer esos acuerdos de reciprocidad, pero no con carácter general para todo el año, sino llegar a un acuerdo con la dirección o con la propiedad del otro campo para fijar fechas concretas. Es decir, que la gente lo vea como una oportunidad a aprovechar, no como una circunstancia general que ya lo utilizaré en un momento o en otro. Es decir, tiene sentido bajar el precio cuando sabemos que la ocupación va a ser baja de verdad. Y entonces ahí intentemos atraer grupos, intentemos atraer reservas prepago, atraer grupos de edad que acompañen a un green fee pagado en su totalidad. A los tour operadores no tiene sentido, porque si no pueden enviarnos clientes por muy barato que esté el precio, no tiene lógica hacerles esa oferta para un consumo muy bajo. Fijaos cómo ha hecho MediaMarkt en sus 3 días Black Friday sin IVA del 13 al 15 de noviembre. Ha hecho el 21% de descuento, pero solo en ciertos productos. En todos, ni hablar. Ellos eligen cuáles son los que nos interesa sacar. Vamos a mejorar nuestros stocks, vamos a mejorar nuestro inventario, vamos a quitarnos de encima determinadas gamas de producto de determinadas marcas, pero las top, las que sabemos que en cuanto llegue Navidad se va a vender porque la gente quiere lo bueno, eso no lo descontamos. Lo mismo nos debe pasar con nuestras tarifas en los productos de más demanda. Por ejemplo, los hoteles tampoco suelen descontar las habitaciones estándar, porque la mayoría de los clientes cuando va a un hotel busca un producto muy concreto, una habitación básica, donde yo pueda descansar, donde yo pueda dormir, donde pueda relajarme, pero la estándar, no me des nada complicado. Entonces la oferta te lo hacen a los que son más difíciles de vender y se siguen dejando abierta la posibilidad y la disponibilidad de esas otras habitaciones que seguramente van a acabar vendiendo. Con respecto a los clientes, ¿qué hacemos? ¿Cómo sustituimos a los turistas extranjeros que reservan a largo plazo, que pagan a través de un intermediario, que aprecian mucho la calidad? ¿Dónde podemos encontrar ese mismo tipo de cliente en nuestro entorno ahora que no están, que no vienen esos turistas extranjeros? Pues si os fijáis en las características, reserva a largo plazo, pago intermediado y que aprecian la calidad, pues yo me imagino los eventos para empresas locales o para empresas regionales, que no tengan problemas para desplazarse y no tengan problemas de movilidad. ¿A qué precio? Pues al precio sin descuento, pero cediendo mucho en los complementos de bajo coste, en aquello que les dé a ellos un valor añadido, como pueden ser los buggies, como pueden ser artículos de la tienda para todos los participantes, tenemos que venderles la ventaja de nuestros espacios abiertos para la celebración de sus eventos. Esas corporaciones, esas empresas que siguen queriendo realizar algunos eventos porque siguen queriendo mantener la fidelidad de sus clientes y el buen ánimo de sus empleados, pueden o meterse en un restaurante cerrado o celebrarle un espacio abierto como nuestro campo de golf. ¿Que no todos juegan al golf? Pues les ofrecemos un bautismo de golf. ¿Que no les gusta el bautismo de golf? Pues les montamos las mesas y el bar, la barra libre, en el exterior. Hay que pensar distintas fórmulas, hay que venderlo, hay que comunicarse muchísimo. Hay que flexibilizar las políticas de pago y de cancelación. Hay que ayudar a esos clientes, potenciales nuevos clientes, hay que ayudarles a ser creativos en la convocatoria y en la celebración del evento. Organizarles el cóctel en el campo de golf con food stations cada cuatro hoyos, en lugar de al terminar. Organizarles competiciones. La Federación Andaluza nos ha hecho un verdadero regalo, blanqueando la situación de los federados de golf en su comunidad autónoma. Si alguna vez en las nuestras tenemos ese problema de traslado de movilidad a través de una competición, estamos habilitando a todos los jugadores federados para que puedan entrenarse en distintos campos para así hacerlo mejor en las condiciones que nosotros les organizamos. En resumen, ¿dónde encontramos clientes nuevos? Pues o nos los inventamos o los fabricamos. Para casi todos ha sido una verdadera sorpresa que en septiembre la mayoría de los campos hayan tenido más salidas que en septiembre del año pasado. Muchos lo han visto como un repunte en el interés del golf. Yo no creo que el golf se haya hecho más popular. Lo que sí puede haber sido también es que con los espacios cerrados de ocio limitados, pues los jugadores de golf que a lo mejor se habían alejado y que en los últimos años se notaba que habían perdido interés por el golf, pues lo han recuperado. Han dicho que donde sí podemos ir es a los campos de golf, pues ahí vamos. Y la realidad ha sido esa, que en septiembre la mayoría de los campos de golf han tenido más salidas que otros años, salidas de jugadores locales. Hay que ayudar a esos clientes a que traigan amigos, a que traigan familiares con los que salir al campo en las últimas horas de la tarde. Claro, no vas a sacarlos a los principiantes, a los novatos, en las horas de más demanda donde la gente te está pagando más caro. Hay que venderles clases en el campo de golf. Hay que inventar cualquier excusa para que conozcan el golf. Recuperemos esos bautismos de golf que la federación ha venido organizando con tanto tiempo. En lugar de desanimarnos, de venirnos abajo, ahora que se está demostrando que el golfista local vuelve a los campos de golf, vamos a ayudarles, vamos a animarles, que traigan amigos, que traigan familiares. Con respecto a la antelación en la reserva, ¿es un problema que los campos de golf estén cerrados por imperativo legal? No cabe ninguna duda. En principio iba a ser para un mes, en el Reino Unido es hasta el 2 de diciembre, cuando están cerrados los campos de golf. Lo que no ha hecho ninguno ha sido cerrar las reservas. Siguen haciendo reservas para los próximos meses y para el próximo año. Cuando sufrimos aquella primera hora de la pandemia, cuando se cerraron todos los campos de golf, enseguida empezamos a bloquear reservas, a intentar no generar reservas más allá de X días, porque luego habría que cancelarlas. Entonces, ¿para qué hacer un trabajo si luego tienes que hacer el trabajo en el sentido contrario? Lo que nosotros vemos es una auténtica ventaja en mantener las reservas abiertas, por varios motivos. Primero, porque así nos adelantamos a la competencia. Si entran a nuestro campo para reservar y encuentran disponible los green fees y lo reservan, pues ya para ese día nos han cogido nuestro green fee en nuestro campo. Que luego hay que llamarles para cancelárselo porque nos han cerrado el campo de golf, pues se hace ese trabajo. Pero en principio nosotros teníamos ahí esas reservas. Y al tener reservas podemos identificar las tendencias. Y esa es la segunda ventaja. Si estamos cerrados y bloqueamos todo, no sabemos cómo se está moviendo el mercado. Sin embargo, si estamos abiertos, aunque luego haya que estar cancelando reservas, por lo menos estamos identificando cómo se están moviendo las tendencias. Y esas tendencias son nuestro único forecast válido ahora mismo. Sabemos que las comparaciones con los datos antiguos no valen. porque nuestras cifras de estos meses no tienen nada que ver con las cifras de los años pasados. Pero eso no quiere decir que no existan tendencias nuevas. Y esas tendencias nuevas van a ser nuestra referencia para el año próximo, para el futuro. No sabemos cómo vamos a llegar allí. Por mucha vacuna que nos prometan, por mucho que todos estemos deseando pensar que esto ya se va a acabar y que, chico, en verano seguro que ya se ha recuperado la situación. No lo sabemos. Hay que seguir al día toda esa evolución de las reservas a futuro. Porque la ocupación nos va a seguir dando oportunidades para evolucionar los precios y para adelantarnos a las necesidades del mercado. ¿Cómo podemos saber si estamos saliendo de la crisis si dejamos de perseguir las reservas de las agencias extranjeras y de los turoperadores? Naturalmente, necesitamos tener herramientas de análisis eficaces, herramientas que ordenen los datos de acuerdo con nuestra necesidad de información y que ayude de verdad a identificar las tendencias. Nuestro programa Eagle RMS es una muy buena herramienta de análisis. Si no lo estáis utilizando, mirad a ver de qué manera los módulos de informes de vuestros programas de reservas os permiten ordenar esa información como vosotros queréis. Y si no, y si hay que hacer un curso de Excel avanzado, pues se hace un curso de Excel avanzado para poder tener tablas dinámicas, gráficos dinámicos, etc. El caso es ser capaces de identificar las tendencias con tiempo para poder manejar bien esa información de cara a aplicar las tarifas idóneas. Y finalmente, ¿qué es lo que hace la competencia? En tiempos de escasez, como ahora, es muy importante ver qué es lo que están haciendo. Por varios motivos, de nuevo. Primero, porque puede que estén acertando. Segundo, porque puede que se estén equivocando y esa información es igualmente válida. Y tercero, porque tus clientes siempre van a utilizar a tu competencia como herramienta de negociación. Está claro que los dos primeros argumentos son difíciles de analizar subjetivamente, a no ser que conozcáis no solo los datos de la competencia, sino además cuál es su estrategia. Pero si tienen muchas reservas, si tienen pocas, si han bajado mucho los precios, si los han mantenido, ¿cómo han mejorado su valor añadido? ¿Si han encontrado nuevos nichos de clientes? El problema es que resulta difícil crear demanda a corto plazo y para el momento en que detectas un incremento importante en las reservas de tus competidores, es posible que lleven ya muchas semanas trabajando en una estrategia nueva. En cualquier caso, recomendamos no ponernos nerviosos. Identifiquemos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y estimulémoslas. Y lo mismo, encontremos nuestras debilidades y las amenazas y neutralicémoslas. Está totalmente justificado, más que nunca hoy en día, desarrollar un nuevo DAFO y dar rienda suelta a la imaginación. Es posible que tus competidores lo hayan hecho ya y que estén extrayendo resultados y conclusiones. Y ese es el riesgo primordial. Más allá de las cifras que nos lleguen o que podamos intuir. Y eso fue todo por hoy. Os animamos a que superéis esa situación de decepción, de desilusión, que encontréis una actitud proactiva, que dejéis de esperar la vacuna para recuperar la normalidad. Actuad ya como si hubiéramos superado la crisis o por lo menos empezar a dar todos esos pasos que os van a situar en una mejor posición en esa parrilla de salida cuando de verdad se empiece a recuperar el nivel de negocio que todos esperamos que llegue. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los asuntos que os gustaría que investiguemos y que tratemos en los próximos podcasts. Hasta esa próxima edición, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.